Ok, vamos. Estamos estudiando un Maimer del Friedrich Rebbe. La idea es terminarlo hoy. Vamos a ver cómo podemos avanzar. Quizás no vemos todos los puntos y detalles, sino las ideas en general. El Maimer, el discurso, es de Parshas Zohar. Esta semana es Parshas Zohar, que hay que recordar a Molech. Es una mitzvah. Perfecto. El Rebbe había dicho, el Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior. Esto es de 1934. El Friedrich Rebbe había dicho que hay una mitzvah de recordar lo que nos hizo Amalek. Y en este versículo de cómo la Torah dice esta mitzvah, aparecen varios detalles. Detalle número uno, que hay que saber dónde nos atacó. En el camino mientras salíamos de Egipto. Y esto es lo que quería decir, Bekitzur, en resumen, que cada vez que querés crecer y avanzar en el servicio a Hashem, Amalek te ataca. ¿Y cómo te ataca? Karja, te enfría. Te enfría en el camino a Hashem. Y el segundo punto que aparece en este versículo es, bueno, ¿qué hacemos? Hay que recordar. El segundo punto es que hay que recordar esto, no hay que olvidárselo. Y esa es la forma de luchar contra Amalek. Bien, el Rebbe explicó que tenemos cualidades emocionales y que eso representan los siete pueblos de la tierra de Canaán, que hay que refinarlos, bla, bla, bla. Y Amalek es la raíz de todo esto. Y no hay nada que refinar, hay que destruir. Bien. Después el Rebe empezó a explicar que cuando hay falta de avoida, falta de servicio a Dios, ahí es donde empieza la caída. Y la falta de servicio a Dios puede ser cuando la persona no piensa en el estudio, no piensa en el rezo, se dedica a otra cosa.
Cuando no se concentra.
Correcto. Y después, el Rebe fue muy claro con esto, en las clases anteriores lo vimos, uno está alegre y feliz con lo que yo soy. ¡Ah! Oh. Soy un fenómeno, soy un Talmid Jajam. Dios está feliz que me creó a mí. Esto es lo que hace que la persona descienda cada vez más y se vuelva más ordinario, más grosero, etc. Y avanzando rápidamente, cuando la persona pierde un sentido de... un sentido de ruchnius. Como que no entendés qué significa ruchnius. No lo apreciás. Cuando empezás no apreciando Ruchnius, lo espiritual cada vez más caes en lo ordinario, lo material. Bien, esto es básicamente donde aparece Amalek. Todo lo que es la falta de sentido, de espiritualidad, esto lo podés resolver con avoida, dice el Rebe, mesudar, con orden, estudia, reza, concéntrate, dedícate, y lo vas a resolver, no te preocupes. Bueno, pero, y acá donde terminamos la clase pasada, pero la clipa, la impureza de Amalek, no sirve a voida. No hay trabajo que puedas hacer para salvarte, por así decir, de Amalek. Ahora vamos a ver. Porque no es que Amalek es algo que vos puedas refinar, sino que Amalek odia todo lo que tiene que ver con Yiddishkeit, con judaísmo. Si vos tenés una falta de aprecio por el judaísmo, porque estás entregado a lo material, a la comida, a lo que sea, cada uno tiene sus pasiones, etc., podés resolverlo con trabajo. Podés dedicarte, podés concentrarte, podés estudiar y podés pensar en Dios y qué sé yo, qué sé cuánto. Pero cuando hay alguien que odia, simplemente porque sos yehudí, punto, no hay nada que refinar. Hay que destruirlo nada más. El Rebe hace toda una... El Friedrich Rebbe era muy gráfico cuando explica las cosas. Entonces, toda una descripción relativamente larga de dos tipos de personajes. En este sentido que estamos diciendo. Personaje número uno es el que no odia.
El tema es que si lo comparamos a Amalek con el Yetzer Hara, destruirlo es muy paradójico.
No, es que ahí hay un error. Yetzer Hara es una palabra muy general, muy ambigua.
Sí.
No podemos hablar de solamente Yetzer Hara, porque tanto las siete cualidades negativas como Amalek, los dos son Yetzer Hara, pero hay una porción del Yetzer Hara que tenés que destruir y una porción del Yetzer Hara que no tenés que destruir, que tenés que transformar. Entonces, la palabra Yetzer Hara es tan amplia que no ayuda en este contexto. Por eso, justamente, el Friedrich Rebbe explica dos tipos de personajes. Personaje número uno es el tipo que odia, pero hasta la última fibra, todo lo que tiene que ver con judaísmo. No me hables del tema. No me interesa. Y se burla. Desastre. El segundo no lo odia. simplemente, mira, me gusta comer chancho, ¿qué querés que haga? Es rico. Sí, pero la Torá dice, ¿qué querés que haga? La Torá dice que no, y yo como igual. Pero no te odio, está todo bien, te respeto. No querés comer, no comas, está todo bien. Pero yo como. Entonces el tipo ese no odia, no es que rechaza y no tiene ningún problema, simplemente, mira, me gusta, ¿qué querés que haga? No lo puedo dejar. Alguien me dijo una vez hace mucho tiempo, un personaje, lo aprecio mucho, pero me dice, mira, yo no puedo ser religioso porque no puedo dejar de comer milanesa napolitana. Carne con el queso arriba. Me encanta, no puedo parar.
Ahora hay padre.
Ok, ahora hay padre. Pero lo que voy es un tipo que va al Beis Chabad, que aprecia, le gusta, aprecia Yiddishkeit, aprecia Toira, aprecia a los que estudian Toira. Pero me gusta, ¿qué crees que haga? Me gusta. Entonces no puede parar. Obvio es una representación de algo mucho más profundo, pero la milanesa napolitana no pasa nada si no comes. Pero me gusta la vida, ¿qué crees? La vida entre comillas. Entonces no me hinches con esto. Pero está bueno, pero me gustan otras cosas también. Pero Amalek no es ese. Amalek es el que odia. Y te va a hacer la vida imposible. Te va a ir en contra en todo lo que pienses, hagas, digas. Entonces ahí no podés trabajar. Uf. Hay que erradicarlo. Entonces no es Amalek. Te vuelve loco. Pobre, debe estar traumado. Andá a saber qué trauma tiene con esto. Be'etzem, esencialmente hablando, todo lo que tiene que ver con Yiddishkeit, con judaísmo, es lo nuestro. Es, todo yaudí está relacionado con esto. No hay excepción. Pero andá a saber el trauma que tiene. De chico le pegaron, porque qué sé yo. Andá a saber. Andá a saber qué le pasó. Bueno, no. Estos son los dos tipos de personas que el Friedrich Rebbe define. Yo voy a saltear toda la descripción larga, larga que tiene Friedrich Rebbe sobre esto para avanzar un poquitito. Y el Friedrich Rebbe trae acá una enseñanza del Talmud que es muy simple, pero es muy importante. El versículo dice en el Ashrei, lo decimos en Salmo 145, en Salmo 104, Itamu hatoim min oretz, ureshoim met oid einam, que se acaben hatoim, los pecados de la tierra, y no sean más malvados. Yo no haya más malvados. Y ahí está una discusión entre Bruria y Rabbi Meir. Es una historia larga que el Rebbe trae solamente lo básico acá. Bruria era la esposa de Rabbi Meir y era una tipa súper, súper, súper sabia. Súper sabia. Y la historia es que Rabbi Meir parece que era pelado. Yo no soy el único pelado, hay varios. Rabbi Meir era pelado. Y cada vez que llegaba a su casa había un grupo de gente que le gritaba ¡pelado, pelado! Y se burlaban de Rabbi Meir. Y Rabbi Meir volvió a casa una vez y le dijo a la esposa, ¿sabes qué? Voy a rezarle a Dios y que los mate. No los aguanto más. ¡Chao! Y si Rabbi Meir reza, fuiste. Y Bruria le dijo, no. Itamu hatoim min oretz, que se acaben los pecados, no los pecadores. No hoitim. Rezá para que hagan chuva, le dijo la esposa a Rabbi Meir. Rabbi Meir reconoció, tenés razón. Y rezó, e hicieron chuva. Entonces, con esto el Rebe, ¿qué quiere decir? Mirá, está el tipo que es un Baal Taibe, es un apasionado de cualquier cosa, no puede parar, la comida, la bebida, lo que sea, etc. Bueno, que haga chuva, no hay ningún problema, puede retornar en chuva. En la forma que lo dice el Rebe acá, dice, Yare ruach memorem, ¿no? Dios se va a ocupar de despertarlos, y algún día van a hacer chuva, este vecino también, algún día va a hacer chuva, qué sé yo. Es, entre comillas, un problema entre él y Dios. Hay que mirar, sonreír, buen día, Jaime Yankel, va a estar todo bien. ¿Bien? Sí, eso es lo que dijo Bruria a Rabbi Meir. Decía un Tehilim, decía un capítulo de Tehilim por él. O por ella, lo que sea. Ok, hay que esforzarse con toda la fuerza para acercarlos a estas personas que son baleitaibes, que son apasionados, etc. Porque de vuelta, tienen que acabarse los pecados, pero no los pecadores. Y el Rebbe también menciona la idea, yo estoy diciendo, algunas cosas estoy salteando, simplemente para ir más rápido. El Rebbe menciona la idea de que uno puede sacar lo más preciado de lo más despreciado. O sea, que al fin y al cabo se van a transformar y va a ser súper, súper elevado. Pero bueno, tiene que hacer tshuva. Tiene que retornar hacia Hashem. Esto es el que es un apasionado, etcétera, etcétera. Pero a Molech no hay nada que transformar. No hay nada que mejorar. No hay nada que buscar. No sale nada bueno de ellos. Nada, absolutamente nada bueno de ellos. Porque todas sus acciones son contra Dios. No, de vuelta, por lo tanto, no hay nada que refinar. Como por ejemplo, dice el Ramaz, Moishe Sakuto, un comentarista del Zohar, muy interesante. El Alter Rebbe lo cita en montones de lugares. Amolek y Bilam son la misma cosa. Sobre Bilam está escrito que era Yoidea Da'as Elyon. Él conocía cómo Dios piensa. Ese era Bilam. Entendía a Dios, entre comillas. Y Amolek, también está escrito la misma cuestión. Yoidea Sriboine conoce a su maestro, a su señor, a su amo, a Dios, y tiene la intención de rebelarse igual contra él. Es decir, Amolek sabe qué es el Ocus. Sabe que es divinidad, no es el tipo que no entiende nada. Amolek sabe muy bien de lo que estás hablando. Por eso, de vuelta, Amolek y Bilam es la misma cuestión. Tanto Amolek como Bilam conocen a Dios y tienen toda la intención de rebelarse contra ellos. Esto es Yodea Da'as Elyon. Todo el asunto de Amolek es rebelarse y oponerse a Elokus, a divinidad. Y hay muchos niveles en cómo Amolek funciona. Al punto tal que puede funcionar en forma muy sutil. Incluso cuando la persona es religiosa, tiene gilui, tiene una revelación de la presencia de Dios, y piensa en su intelecto, y entiende el Ocus, y lo capta claramente, sabe que es el Ocus, sabe que es divinidad, y sin embargo, no lo afecta. No estamos hablando de alguien que ni siquiera sabe lo que es Toira, lo que es Mitzvah. Al revés, un tipo religioso. Que entiende lo que es Toira, entiende lo que es Mitzvah, puede rezar todos los días, cumple todas las mitzvahs que tiene que cumplir, pero no... Entonces, ¿cómo funciona Amolek en este nivel tan, entre comillas, elevado? Una persona religiosa que cumple todo y que estudia y que sabe, etcétera, etcétera. Frialdad. Karja pater. Indiferencia. Te enfría, volviendo al comienzo del discurso, te enfría en el camino de Dios. Y no es que es un enfriar de falta de cumplir Toiro Mitzes, falta de avoida. No. Lo espiritual te lo enfría. Es decir, que el corazón no se siente afectado por los asuntos de divinidad. Y el lugar en donde ataca, por así decir, actúa Amolek es justamente en el camino a Dios. Bederech Hashem, el camino de Dios. Cuando la persona quiere salir de Egipto, salir de sus propias limitaciones materiales, viene Amolek y lo enfría. Porque en realidad está escrito que Dios es un fuego que consume. Como la gente que vio en el Matan Toira, la entrega de la Toira, la presencia de Dios, estaban todos temblando. Todo lo que tiene que ver con Ruchnius, con espiritualidad, es con ganas, con fuego, con energía, emoción. Eso es Ruchnius. Que entre paréntesis, el Rebbe no lo dice acá, pero eso es todo, eso es Hasides, Hayus. Eso es todo el asunto de Hasides. Divinidad, entusiasmo, fuerza, ganas. ¿Cómo lo ves? Hashem lo queja, Dios tu Señor es un fuego que consume. ¡Fuego! Y si vos cumpliste el mito, estás... Kiddush. Ok, eso es Amolek. Amolek. Y el tipo está haciendo Kiddush en Shabbos. Toda la clipa, toda la impureza de Amolek es que enfría a la persona para que no se sienta afectado por los asuntos de divinidad.
Entonces ahí mejor no siga.
¡Oh! Eso es toda una discusión en la Mishnah. En Brajois.
Cuando uno, por ejemplo, uno se plantea, es mejor hacerla mal a no hacerla, porque igual.
Esto es lo que está preguntando ella. Ok, sí, vamos paso a paso, creo que esto es importante.
Ok.
No es no sigas, es seguir de otra manera. Y la Mishnah dice: cuando uno está rezando, y aparece, imaginemos, hace 2000 años, en el desierto, yo qué sé dónde vivían. Uno está rezando y aparece una serpiente. No tenés que interrumpir Shmona Esrei. Si la Amidá, no interrumpas. Vos seguís rezando la Amidá. Si vos estás rezando y aparece un escorpión, interrumpí. Y salí. Y el Hasidus pregunta, el Rebe pregunta a una sije famosa. ¿Por qué es así? ¿Por qué en la serpiente tenés que seguir y el escorpión tenés que parar? ¿Qué está diciendo la Mishnah? Ambos son peligrosos. Está bien, es verdad, hay serpientes que no son peligrosas, pero qué sé yo, estoy acá rezando y apareció un cosa ahí y yo salgo volando. ¿Cómo sé que no es peligrosa? El escorpión ya sé que me mata y la serpiente quizás también. Ok, el Rebbe explica así. El veneno de la serpiente es caliente. Cuando te pica, te agarra una calentura terrible. Entonces, si vos tenés una calentura terrible por el mundo, me gusta la comida, me gusta la bebida, bla, 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 y estás rezando y te agarra esa calentura, la verdad es que me gustaría estar comiendo ahora y no rezar. Seguí rezando, porque ¿sabes qué? Por lo menos estás vivo, tenés calentura por algo, está mal orientada tu calentura, vas a tener que trabajar para orientarla bien, pero por lo menos estás vivo, El veneno del escorpión es frío. Frío. Si vos estás rezando y estás frío, para. No, así no. Interrumpí. Pero, un segundo, para terminar la idea, para combinar la pregunta de ustedes dos, para terminar la idea es importante. Esto no quiere decir no reces. No. Quiere decir, tenés que cambiar totalmente. Andate de la boida que estás haciendo. Andate de la forma de tu forma de servicio a Dios. Retírate de ahí y entra en otra forma de servicio a Dios. Está mal como estás sirviendo a Dios. Eso no quiere decir dejar de rezar. No. El Rebe lo dice en Nasije. El punto no es dejar de rezar. Che, mira, me voy a poner tefilín, tipo, te parás un yehudí en Cani y Corriente, ¿viste? En Scalabrino, Tizi y Corriente, te pones tefilín. El tipo dice, ¿sabes qué? Me voy a poner los tefilín, pero no voy a sentir nada. Te aseguro. Y voy a seguir haciendo cualquier cosa. Bien. Correcto.
Entre que la hagan y la hagan, me parece.
Sí, es lo que estoy diciendo. Correcto.
Sí, pero ¿por qué cuando dijo de Amalek, dijo que Amalek no se puede?
Es la frialdad. No. Tenés que cambiar tu enfoque en el servicio a Dios. Esto es lo que está diciendo. Cambia de perspectiva. Como el vecino de ella. Pobre tipo. Andá a saber qué trauma tiene. Entonces, ¿sabés qué? No es que hay que decir, bueno, nos juntamos todos los copropietarios y lo echamos del edificio. No existe, no importa. Lo echamos. Chao. No es ese. Cambia el enfoque. El enfoque es, pobre tipo. Decí un tilín. Como dije, decí un tilín por el tipo. No. Eso es cambiar el enfoque, no es transformar. No se me ocurre un ejemplo concreto ahora de a qué me refiero con cambiar el enfoque, pero...
¿Qué sería transformar?
En la tefila.
Por ejemplo.
En la tefila creo que más, por lo menos a mí me toca más en la tefila. Me cuesta tanto concentrar. ¿Qué sería cambiar el enfoque?
Ok. Por ejemplo... Si vos estás en tu casa y el lugar donde haces tefilá es, yo qué sé, en la sala principal, y los chicos están jugando en la sala principal, y nunca te concentras en la tefilá, entonces el problema no es dejar de hacer tefilá, el problema es cambiar de lugar. Anda a otro lugar en la casa donde esté más tranquilo. Ay, tengo que mirar a los chicos. Elegí otra hora para hacer tefilá. No justo cuando están los chicos ahí jugando y te vuelven loco. Entonces, acá el punto no es dejar de rezar. No, seguir rezando, pero cambiar el enfoque del servicio a Dios. No revises, no mires a los chicos mientras rezás. Rezá, concéntrate en esto, enfócate en esto. Cambiar el enfoque significa hacer las cosas de otra manera.
Eso sería Amalek.
Para salvarse de Amalek todavía no terminamos, pero Amalek representa la frialdad y la indiferencia.
¿Y cómo sería el otro para saber la diferencia?
¿La otro de qué? Que estás haciendo tefilá y decís, la verdad que me quiero comer todo el desayuno y tengo una reunión y tengo que hacer esto y lo otro y aquello y esto es aburrido, pero bueno, hay que hacerlo igual. No. Fuerza tenés, ganas tenés, entusiasmo tenés, pero no acá, bueno, aplicarlo acá.
¿Cómo lo cambia la cosa?
Isboinenus, tenés que entender qué es lo que estás diciendo, por ejemplo, la tefilá. No hay cosa más aburrida que leerse un libraco así, todos los días, no sé cuántas páginas, y no entendés una palabra de lo que estás diciendo. Yo no lo haría ni dos días seguidos. Imposible. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Un día, no en el momento del rezo, en otro momento, abrís el Sidur y empezás a anotar las palabras que no sabés en castellano. Nadie hace eso. ¿Por qué? Porque el Sidur es para rezar. Bueno, ¿sabes qué? El Sidur es para estudiar también. Uno podría estar horas y horas solamente estudiando el Sidur. Es increíble todas las cosas que hay ahí. Entre los salmos, entre los no salmos, las bendiciones, qué sé yo. Entonces hay momentos en que tenés que estudiar el Sidur y hay momentos en que tenés que rezar. Y obvio, hay días y días. Va a haber un día que, ¿sabes qué? Hoy me levanté mal. Bueno, vamos a rezar y ya está. Pará, tranquilo. Permitite tener ups and downs también, qué sé yo. Bueno, hay días y días. Pero tenés que estudiar el Sidur. Si el rezo es el problema, estudia el rezo. Si prender la vela de llaves es el problema, estudia de qué se trata prender la vela de llaves. ¿Qué representan? ¿Qué significan? ¿Para qué las prendés? ¿Qué se logra en el mundo prendiéndola? Entonces, cuando uno entiende lo que hace, tiene otro gusto.
Con más conciencia.
Claro. Y cómo eso está relacionado con el locus, con divinidad. Entonces tiene otro gusto. Si no sabes nada de esto, y es difícil. Es difícil. ¿Sí? Eso es Amalek. Pero acá, no es que el tipo no sabe. Por eso el Rebbe mencionó varias veces, Yoidea das Elion, el tipo sabe. Yo me estudié todos los escritos de la Arizal sobre la mitzvah de Tfilin. ¿Y sabes qué? Igual, no. Pero si me preguntás qué es el Tfilin de Rabbeinu Tam, es Moichin de Gatlus. Y las cuatro compartimientos se representan Jochma, Bina, Jesus, Gura. Te lo va a decir todo el tipo. Sabe de lo que está hablando. No significa nada. Eso es Amalek. No es el tipo que no sabe y no entiende y bueno, y no tengo entusiasmo porque no entiendo. Eso no es Amalek. No. Amalek es el tipo que sabe.
A pesar de que profundizó, igual.
Igual. Con toda la intención de no lo voy a hacer con toda mi fuerza.
Sin
qué pregunta. Qué pregunta. Difícil.
Esa palabra nueva.
No, no es una palabra nueva, es una palabra vieja. Ahora está de moda. Pero sin trauma, no sé. Amole quizás estaba traumado también. I don't know. Ahí ya no sé. Es una buena pregunta. ¿Cuál es el trauma de Amole?
Esto tiene algo que ver con Tajat Asher, no
Tajat Asher. De Simcha Betub Leivav Merev Koil. Puede ser.
¿Puede relacionar?
Sí, lo que pasa es que no sé si. Simja, de alegría, alegría en el servicio a Dios.
Claro, no haces con alegría, la Shem quiere que lo sirvas, pero no automatizado, que lo sirvas con alegría.
La alegría es una herramienta para no caer en Amalek, sin duda. Lo que pasa es que la palabra alegría también está como medio maltratada. Alegría no significa que te vas a poner a bailar durante el rezo, y vas a cantar.
Poner emociones
en los cabos, sí, sí. Porque hay muchos que lo traducen así. Y alegría es algo pnimi, es algo interior. No es, ni siquiera puede ser que el tipo ni siquiera está sonriendo, pero está alegre igual. Y está contento con lo que hace y está disfrutando de lo que hace.
Es toda una rutina que tenemos de fila, de cosas que hagamos,
pero ponele onda, como dicen.
Sí,
totalmente. No, no, no quiere robots. No, para nada, para eso están los ángeles. Los ángeles son robots,
claro.
Justamente. Y hacen todo perfecto, no se equivocan nunca.
Entonces esto sería la Amalek nuestro.
¿Sí?
No transformamos en esto.
Claro.
No.
¿Sí? Pero el Amalek tiene el componente de en contra. En el nivel que está hablando el Rebe acá es algo muy sutil, es frialdad. Pero de ahí para abajo termina transformándose en algo que es estar en contra, literalmente. Contra esto. No lo quiero. Yeah. Esta es la peula de Amalek. Y ¿dónde empezamos? Okay. Otro asunto que hace Amalek es Safek. Suma igual la palabra Amalek que Safek, dudas. Si pone dudas en todo lo que haces, ¿quién dice que esto es así? ¿Y quién dice que realmente esto es lo que Dios quiere? ¿Y quién dice que Dios existe? ¿Y quién te dijo que esto es realmente la forma de vivir? Etcétera. Por eso, Amalek es Reishis Goim, volviendo al comienzo del Maimer, del discurso. Amalek es el comienzo de todo lo negativo. ¿Y cómo termina? Ad de Yoived. Hay que destruirlo completamente. No hay nada bueno que va a salir de esto. Al respecto del tipo que era un Baal Taiva, del tipo que era un apasionado, el Rebe trajo el versículo, Yakar Mizoilel, puede salir algo preciado de algo despreciable. Ese sí tiene algo para refinar, algo positivo, etc. Amalek no, hay que destruir totalmente. Hay que acabarlo totalmente. Y esto lo que significa Zohoir, el Rebe acá tiene toda una explicación larga. Vamos a ver qué partes podemos leer y qué partes no, porque es un poco compleja. Pero primero quiero decir, tipo spoiling, voy al final y después vamos a la cosa. Esto es lo que significa Zahar. ¿Qué significa Zahar? Recordar lo que te hizo Amalek. La forma de destruir, acabar con la clipa, con la impureza de Amalek, es a través de recordar. El concepto del recuerdo es algo que trasciende la comprensión. No necesariamente es algo que vos entendés. No. A través de esfuerzo, ahora explico esto, ¿sí? A través de esfuerzo, tanto físico como espiritual, entendiendo, captando, profundizando, etc., para entender el Ocus, para captar y entender divinidad, esto es lo que te hace salvarte y destruye a Molech. Bien, el Rebbe tiene todo, una página, dos páginas, una, dos páginas y media, explicando esto que acabo de decir. ¿Qué es lo que el Rebbe explica, básicamente? Y después vamos a algunas partes, por lo menos. El Rebbe explica lo siguiente, mira, el concepto del recuerdo no es algo que la persona necesariamente entiende, sino que simplemente lo grabaste en tu cabeza y lo recordás. Esto es así. Es como cuando uno en la primaria se acordaba las tablas de multiplicar. ¿Cuánto es 2 por 2? 4. ¿Entendés que, mira, 2 y otro 2 acá, 2 por 4? Ah, no, no importa. Vos acordás, 2 por 2, 4. 5 por 8, 40. Y listo. Acordátelo de memoria. Y otra cosa. Y después empezás a entender. Ah, ¿por qué 5 por 8, 40? Ponés 5 veces 8. Ah, y sumás, vas a que es 40. Uy, qué bueno. No importa eso. Este es el concepto de recordar. En las palabras de Friedrich Rebbe, como yo las entiendo por lo menos, ¿la voida cuál es? ¿Cuál es el trabajo para destruir a Molech? El trabajo para destruir a Molech es grabar en tu cabeza palabras de Toira. Sé consciente en forma constante de la Toira que tenés grabada en tu cabeza. Repetila una y otra vez, en la calle, en el ascensor, donde sea. Pensá palabras de Toira. Esto es lo que te hace recordar a Dios y te permite no caer en la clipa, en la impureza de Amalek. Esto es lo que el Rebbe explica muy, muy en general. Ahora vamos a particular. Que sea Batzlájara. Vamos más a particular. A ver, ¿dónde empezamos? Sí. Ok, muy buena nota. Ok, está bien, vale la aclaración. Shkoyah, gracias por decirlo. La idea es así: todas las mitzvahs tienen una contraparte concreta y material, física en este mundo, y una contraparte espiritual. La contraparte material a veces está vigente y a veces no. Por ejemplo, ofrendas en el templo. Chao, no hay templo, no hay ofrendas, se acabó. Pero tenemos todo un libro, el tercer libro de la Torah que empezamos esta semana, Vayikra, todo lleno de ofrendas. Y si el chivito esto y si la oveja lo otro. Ok. La contraparte material no, pero la contraparte espiritual está vigente, 100%. Entonces existe el concepto de un korban, una ofrenda espiritual. Con Amalek pasa lo mismo. Existe destruir con armas, ¿sí? Amalek y matar a toda esta gente. Pero hoy en día no existe esta gente. No hay forma de identificarlos. Los egipcios que están en Egipto no son egipcios de los originales. Los sirios que están en Siria no son los sirios originales. Nadie. ¿Por qué? Antes de la destrucción del primer templo, estamos hablando de 2.500 años, hubo un rey de Asiria que se llamaba Sanjeirib. Sanjeirib, el hobby que tenía, que no era ningún tonto, era para desmoralizar a los pueblos, los sacaba de sus tierras. Una de las cosas más que mayor identifica a un pueblo y más une a las personas de un pueblo y les da una identidad es la tierra, sus tierras, donde ellos viven, las montañas o el río o el mar, lo que sea, etc. Las praderas, verdes praderas de Irlanda. Ok, los tipos ahí en Irlanda tienen esa, están identificados con eso. Por eso es todo verde en Irlanda, porque es praderas verdes, qué lindo, ok. Esa es la identidad de ellos. Ponelos a los irlandeses en Groenlandia, que es todo blanco, y pierden la identidad. No pueden vivir bien. Se olvidan de lo que son. No, no es Irlanda, no es verde, es blanco, no va. Ok. Y lo mismo pasa, y esto lo ves en todos los pueblos. La gente que vive más cerca del Caribe es más calurosa. y como hace tanto calor y qué sé yo, las cosas son un poco más lentas, no andás a 200 por hora. Ok, cada uno tiene su identidad, cada pueblo, según el lugar donde está, el clima, la tierra, etc., le da una identidad a ese pueblo. Sanheirib, para destruir, quebrantar y arruinar la identidad de los pueblos que él conquistaba, los sacaba de su tierra y los ponía en otra. A los irlandeses los ponía en Groenlandia, a los de Groenlandia los ponía en Venezuela, que es un calor terrible. Venezuela los ponía en, yo qué sé dónde, en el sur de África. Cambió todo. De manera tal que la gente perdió su moral, su identidad, y no se rebelaban contra Sanheirib. Ok, con esta idea, el Talmud explica, y tiene implicancias legales, halájicas, el Talmud explica que los egipcios de Egipto ya no son los verdaderos egipcios originales. Y la Toira, por ejemplo, prohíbe que los egipcios se conviertan al judaísmo 3 generaciones, no importa los detalles, no es el momento de una clase de halajá, pero igualmente no tiene nada que ver con ningún egipcio que venga hoy de Egipto, porque no son los egipcios originales. No están más. Sanheirib los puso en otro lado y nadie sabe dónde los puso. Ok.
Pero ahora ¿cómo se llama?
No, eso es otra historia. Espera.
¿Son Amalek?
No. Lo mismo se aplica con Amalek. No hay forma legal, lógica de decir, ese es Amalek. No existe. Podemos hablar de, sí, el presidente de Irán era Amalek. Está bien, todo muy lindo lo que digas. Pero alágicamente no podés identificar a ninguna persona en el universo diciendo que es Amalek. No existe. Por lo tanto, la mitzvá de destruir a Amalek no existe más en términos concretos, físicos. Porque no hay nadie que puedas identificar que es Amalek. Pero la contraparte espiritual sí está vigente. ¿A dónde? De Pashtus sí, pero Amalek es una cuestión espiritual que está en el interior de cada uno de nosotros. ¿Cómo se revela? Con este mismo asunto de frialdad.
Yo creo que eso es
obvio.
Es como el diente de la raega
uno. No,
claro, ahí
no.
Uno se confunde. Como que no. Tiene
el diente de la raega,
pero no
Amalek.
Amalek es
Es una perspectiva de vida. Es un enfoque en la vida. No, nada que ver. De Esaú. No. Amalek es un enfoque de la vida. Eso es Amalek. Y eso está en el interior de cada uno de nosotros, judíos, no judíos, de todos. Amalek es un enfoque en la vida. ¿Cuál es el enfoque en la vida? No me importa lo que dice Dios. Y no porque no lo sé, porque no me interesa. Lo conozco y no quiero, y no me interesa. Y no solamente no me interesa, me voy a burlar de los que sí les interesa.
Yo entendí como que Amalek, que no era mono, que estaba dentro de mí, era como que tenía la misión de ir en contra.
Y bueno, ¿no tenemos contras en nuestro pueblo?
Claro, pero como en contra de los judíos, como estos terroristas.
No. Eso es una hipersimplificación. Decir el mal es el otro, yo no. No. Amalek está en, y esto es lo que te dice Rebe acá en este Maimar, está en el interior de cada uno de nosotros. Está dentro de cada uno de nosotros. ¿En dónde está? En la indiferencia, en la oposición. La indiferencia hacia Toiro Mitzvah, la indiferencia hacia lo espiritual, en la oposición hacia las Mitzvahs. Eso es Amalek. Y está en el interior de cada uno de nosotros. ¿Cómo te salvás de esto, Zahor? Tenés que recordar qué es lo que te hizo Amalek, etc. ¿Qué significa recordar? Tenés que tener palabras de Toira en tu interior. Tenés que incorporarlas de manera tal que sea algo fijo en tu vida. Rebe Akati se despacha con toda una explicación larga entre Jochma y Bina. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué es Jochma? ¿Qué es Bina? En Jochma misma hay 2 niveles. Tenés Asaga, tenés, no importa, Tfisa, Asaga. Diferentes formas de entender las cosas. Es toda una cosa larga, no va a dar el tiempo para terminarlo. Ya está. Genú, suficiente. Pero no, hay que estudiar sobre Pesaj. Pero lo que quiero decir es, Amalek es una perspectiva de vida. Fundamental entender eso. No está fuera tuyo, está dentro tuyo. Y dentro mío también, obvio. Pero es, no está fuera.
Como te estaba recordando con palabras.
Hay que fijar palabras de Toira en la cabeza, tener clara nuestra Toira, saber de qué se trata, y esto te permite apreciarlo. Y esto te permite ser consciente de esto en todo momento, y esto es lo que te salva de no caer en Amolek, de no caer en la indiferencia. Te doy un ejemplo simple, no tiene nada que ver con esto. Sí, puede ser también. Ejemplo simple, ¿sí? No, nada que ver con esto, pero es un ejemplo claro, sencillo. No siempre se aplica, no siempre es así, pero ahí existen. El típico jugador de fútbol que salió de la nada, ¿sí? De la pobreza total, absoluta. Ese tipo sabe lo que es ser pobre. Lo entiende, porque lo vivió en carne propia. Y cuando tiene un montón de dinero porque juega muy bien a la pelota y lo vendieron a no sé qué club y bla, 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 el tipo continúa siendo consciente, en el mejor de los casos, si no se le fue la guita a la cabeza, pero continúa siendo consciente de que hay gente pobre en el mundo, porque él lo fue. Entonces ayuda y compra esto y compra lo otro. Hace un tiempo, no me acuerdo los nombres, pero hace un tiempo salió una foto famosa de un jugador de fútbol en Inglaterra que venía de no sé dónde, pobreza total de África, y el tipo, le sacaron una foto y el tipo estaba con el teléfono celular de él con la pantalla rota. No es porque no tenía plata, el tipo no sé qué juega la pelota muy bien, no sé ni quién es, no me interesa, pero tiene mucho dinero. Y el tipo compraba y pagaba, no sé, comedores, ¿cómo se llama? Públicos en su pueblito de mala muerte, en no sé dónde. Entonces el tipo entiende, porque la pasó él, pasó hambre, ¿ok? Dios lo agració y juega muy bien a la pelota y se hizo rico. Más el top. Pero sigue entendiendo de qué se trata y no se lo olvidó. Ahora puede ser que viva andando en el Rolls Royce y va a la cancha en Rolls Royce. Más el top. Pero entiende lo que es ser pobre. Sabe de qué se trata. Bueno, ¿por qué? Porque lo tiene grabado en la cabeza. Entonces no se lo olvida. Es consciente. Si no lo tiene grabado en la cabeza...
Sí, quizás como ya lo pasó, no se olvida y dice, mamá, yo estuve en la situación, entonces...
Exacto. Bueno, algo parecido pasa con Amolek. Algo parecido. Cuando tenés grabado en la cabeza palabras de Toira, cuando las pensás, cuando sos consciente de ellas, etc., eso te hace ser consciente de Dios y te salva de, parece una tontería, de olvidarse de Hashem y caer en frialdad, caer en indiferencia. Esto es lo que el Rebbe explica acá. Que a pesar de que vos podés entender, de vuelta, estoy resumiendo algo largo, Bina, el concepto de Bina es entender. Vos podés entender algo, pero si no lo tenés incorporado en tu cabeza en forma de verlo, jojma, sabiduría, no alcanza. No alcanza con entender. Lo tenés que tener grabado dentro tuyo. No es una cuestión de entendimiento, porque Amolek entiende.
¿Eso no es
Dar? No, eso es jojma. El Rebbe acá lo pone como reía de jojma, visión. Cuando vos ves algo, lo incorporás y te queda grabado en la cabeza. Y nadie te lo puede cuestionar. Eso se llama jojma. Bina es entender la cosa, desarrollarla, captarla, ¡ay, qué bueno!, qué sé yo. No alcanza eso para luchar contra Amolek. Lo tenés que tener grabado. Lo tenés que ver, entre comillas. ¿Y cómo se ve? A través de constante esfuerzo, como Rebe dijo antes, esfuerzo material, esfuerzo espiritual, de grabar las palabras de Toira en tu cabeza. Ese es el asunto, digamos, del Maimar. Eso es como el Rebe quiere que uno llegue a Parshat Zahor. ¿Qué es lo que hay que recordar? Bueno, al fin y al cabo hay que recordar a Dios. Bueno, cuando vos recordás lo que te hizo Amalek, no te vas a olvidar de Dios. Este es el punto.
Cuando acordás de Dios...
¿Y cómo te acuerdas de Dios? A través de la Toira. No hay otra forma. No hay otra forma.
Memorizando
palabras de Toira en la cabeza. Esto es en este Maimar, esto es Amolek, y esta es la forma de luchar contra Amolek. Y nunca pienses, por eso el Rebbe dice toda una discusión larga, todos los primeros capítulos, nunca pienses que Amolek es el otro, nunca pienses que Amolek es para el no religioso. No. Podés ser un súper religioso, estar en el camino de Dios, baderech, ahí te va a enfriar, ahí te va a enganchar. Cuando estás saliendo de Egipto, estás superando, estás creciendo, estás superándote, estás creciendo, ahí te va a enganchar Amolek. No pienses que es para otros. No pienses que es otro pueblo, no judío, está fuera. No.
¿Memorizando palabras o estudiando?
Son dos asuntos diferentes. Por eso dije, Bina es el estudio, entender, captar, etcétera. Todo muy lindo. pero eso no alcanza para luchar contra Molech. Tenés que tenerlo en tu cabeza grabado, que sea parte de tu vida, memorizándolo, como que lo ves.